Herri Irratiaren entzule maitagarriok, gabon dizuela eta ongi etorri alfombra magikoaren emonaldi barri batera. Gaurko gunean, 340. emonaldize beteko deu, zenbaki politxe, iru lau utz. Zenbaki politxe eta borobila gainera. Ea lortzen dugun programa be borobila egitea, eta horretarako historian zehar egindako musikarik ederrena prestatu dugu zuen guztientzako. Bueno, musika oso osorik ez, zatitxo bat besterik ez da izango, ordu batean saltzen dena. Horretarako bagara Alberto eta Carlos Gallego de Careaga pres programa zuzentzeko, eta esan behar, bebai, teknikaldetikan, Carlos Olazar, dekogula soinu kontrolean, dendena kontrolatuz, tramantkulo tekniko guztize, eta mikrofona horren, pues, esan bezala Alberto eta Carlos Gallego de Careaga. Alberto jauna, brother, maitea, sola saldi zen, amentxe, beti koles. Ondo etorri, zer moduz gera?
Eskerrik asko.
Ondo. Ondo,
bien, ondo. Se puede decir
oso,
que...
Oso ondo.
Se puede decir que ondo, ¿no? O que...
Ongi.
Bueno,
oso ongi.
Oso ondo ya, ya es una cosa excepcional. Tremendo. Bien, sí, una nueva edición de la Fórmula Mágica, la 340. Fíjate, ¿quién lo iba a decir? Que íbamos a llegar.
Y cargada de música, como siempre, o sea sí, que sí. Vamos ya con ella.
Efectivamente. No. Comenzamos con Gary Ewes Bonds, un personaje que ya... Nos visitó la pasada semana y este es el segundo capítulo que le dedicamos aquí a este estupendo cantante de música soul, rhythm and blues norteamericano, que comenzó en los años 60. Escuchamos ya hace 7 días una pequeña selección de aquellos primeros éxitos que tuvo en esa década, en los años 60, 61, 62. Y hoy seguimos... con esta primera etapa de Gary Ewes Bonds. En esta ocasión una canción que se publicó en 1962, es un tema compuesto por Frank Guida, el propietario del sello discográfico al que pertenecía Gary Ewes Bonds, y la canción se titula Copycat. Copycat es pues un imitador, efectivamente, a los copiones o imitadores se les llama así, copycats. Y vamos ya, comenzando esta nueva edición de la Alfombra Mágica con Gary Ewes Bonds, y esto es Copycat.
Just don't last long. They soon have to go.
Hombre, ahora que empezaba el saxofón a funcionar, se termina la canción ya.
Bueno, ya había hecho su solo correspondiente en el medio.
Y bueno, ahora venía otra especie de segundo solo.
Pero pues con los dientes igual largos. Ya no querían dejarle, porque sí, dicho, oye, ya vale lo tuyo. Bien,
corta, que estas canciones tienen que ser cortas.
Copycat, no sé. Sí, no llega ninguna a los 3 minutos, 2 minutos 20, 2 minutos 30, por ahí andan casi todas, y no necesitaban más, ¿eh? Incluso daba tiempo a incluir un maravilloso coro de chicas ahí que gritaban a pleno pulmón.
No, además que la gente bailaba mucho estas sí. Piezas, se bailaban a ritmo frenético, entonces tampoco puedes hacer una canción de 8 minutos bailando claro, ahí, claro. Tal, eso no se puede aguantar.
Eso sería ya para un concurso de estos de, claro. ¿Sabes? De parejas esas que están bailando sí, 24
sí.
Horas.
Sí, pero claro, eso ya para ganar unos premios sustanciosos.
Sí, sí. Bueno, una pena que el coro femenino no está acreditado, no sabemos quiénes son. Los instrumentistas ya sabemos que era la Church Street Band, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Sí, la banda de la calle de la iglesia, pero las chicas no sabemos el grupo, no tenemos esa información.
No se les daba importancia, por lo visto, a estos grupos de femeninos. Decían, va, unas chicas aquí que han acompañado, va, pues ya está. No,
pero muchos de estos grupos vocales de estudio luego se hicieron famosas algunas.
Algunos sí.
Entonces no sé si sería el caso, pero muy bien. En esta misma época, Gary Ewes Bonds no solamente grababa temas de estos trepidantes de rock and roll, fundamentalmente, porque habéis podido comprobar que es un estilo muy similar al de Little Richard, por ejemplo, tienen una voz parecida y tal, sino que también se destapaba con unas baladas de estas para bailar o al agarrao, una cosa tremenda, ¿eh? Y una de ellas es la que vamos a escuchar ahora. Se titula Por favor, olvídame. Please forgive me. No creo que podáis olvidar esta canción una vez que la hayáis escuchado. Aquí está, en la alfombra mágica de nuevo. Gary Ewes Bonds, por favor, olvídame.
Let your tears fall upon my shoulder.
Forgive me, por favor, olvídame. pero no te olvides de la canción, evidentemente, una canción claramente guatequera. Sí, es que cuando siempre hay gente en los guateques que pide lentas, dice, oye, lenta, ya está bien, una lenta.
Sí, sí. Eso es como en el béisbol, ¿no? Una bola lenta, una,
sí,
que
pero
se pide.
En forma de canción, porque siempre ha habido gente que no le gustan los bailes muy dinámicos y tal, el rock and roll, el twist y tal, y que lo que quiere es la lenta por aquello de la confraternización, chico, chica,
sí,
tal.
Más que porque no te gusten los rock and rolls frenéticos, sí. Más que nada era pues un poco pues por arrimar, ¿no?
Sí, es que,
pues ya sabemos.
Cada uno va a los guateques, iba a los guateques, pues con una intención diferente, ¿no? Había gente que iba pues a divertirse, bailar, moverse un poco, oír canciones bonitas, y otros pues con la cosa esa del intercambio
de fluidos.
¿Cómo se llama? De epidérmico.
Cosa epidérmica, y otros, ¿no?, en cambio, pues se dedicaban a poner los discos, que eran los que no ligaban nada.
Sí, la gente ya un poquito más aburrida o más, pues eso, con acomplejada o que no se atreve, que es tímido o tal, en fin, siempre ha habido, ¿no?
La canción, una preciosidad, la verdad.
Magnífica.
Peace for Big Me, compuesta por él mismo. Mira,
una canción de esas que entran en el capítulo de canciones modélicas.
Sí. Estos discos que grabó en estos primeros años, concretamente fueron 25 singles los que grabó entre el 60 y el 64. En esos 4 años, 25 singles en una compañía discográfica muy humilde, como dijimos la semana pasada, de Lee Grand Records, encabezada por el siciliano famoso Frank Guida, pues estaban muy bien producidos y con unos músicos de estudio maravillosos y bueno, todo fenomenal, demostrando que con poco dinero se pueden hacer muchas cosas interesantes, siempre que haya talento, claro.
No sé si hay buenos profesionales allí, aunque sean los albores, vamos a decir, del rock and roll y todo eso, pero ya había gente muy buena, buenos instrumentistas y buena gente en la producción también, ¿no? Aunque fuesen, como digo, los primeros pasos de la música ligera juvenil, vamos a decir, el rock and roll, que este empieza también ya la época del twist, porque el segundo disco ya se titulaba así, Twist
and Calypso.
Y Calypso, o sea que, bueno, pues todo eso venía enlazado, ¿no?, unos ritmos con otros. En esos 3-4 primeros años de la década de los 60, pues fueron apareciendo todos estos ritmos, que en Estados Unidos, sobre todo, pues arrasaban, evidentemente. En Europa ya tardaron un poquito más en ir llegando, ¿no? De hecho, yo creo que, concretamente en el Estado español, yo creo que nunca se llegó a aprender a bailar el rock and roll. Bien, nunca. O sea, el pueblo, vamos a decir.
Yo creo que ni bien ni regular. Ni simplemente regular. Rock and roll lo hemos visto mucho más tarde, bailarines americanos que venían así de gira
bueno,
y tal.
O programas especiales con grupos de ballet o de tal, pero eso, como tú dices, no en su momento, no en el año 62, 63,
aquí como,
64.
Como mucho el twist,
sí,
que era un poco más fácil.
Empezó a conocerse por parte de casi todo el mundo y todo el mundo lo intentaba, por lo menos, ¿no? Sí. Pero para entonces ya el rock and roll ya había pasado. Y entonces, no, aquí en todo caso, como tú dices, estuve en una segunda vuelta.
Claro. En los 80 probablemente.
Un revival.
¿Y el Madison? ¿Has bailado tú alguna vez en Madison?
Sí, alguna vez sí.
Pero mal.
Pero la verdad es que aquí prácticamente no se conocía. Alguna vez en alguna fiesta privada pues se ponía un Madison y tal, pues casi nadie lo sabía. Pues, aunque era
una pena,
relativamente sencillo, pero tenía su cosita.
Es un ritmo que no cuajó. Así como el Twist sí.
No cuajó
bastante. El Madison, en cambio. Pues no.
En Francia sí.
Sí, en Francia sí.
En Francia el Madison, tremendo.
Sí.
En los bailes populares de las fiestas de barrios o de pueblos y tal, se ponía toda la gente con las dos o tres hileras que se formaban para bailar el Madison y la gente lo sabía.
Bueno, de hecho, Johnny Holiday tiene
bastantes
temas
dedicados al Madison.
Bueno, pues mira, ahora que citabas precisamente esos ritmos que eran populares en Estados Unidos en aquellos finales de los 50 o principios de los 60, has citado el calipso y precisamente la canción que vamos a escuchar ahora proviene de ese estilo musical. Es un tema, como tú sabes, inventado ahí en las Islas Antillas, ahí concretamente en Trinidad y Tobago y Barbados y toda esa zona, las Antillas Menores, que se llaman. Aunque el origen primigenio es africano, lógicamente, pero donde tomó cuerpo el calipso fue en esas islas del Caribe. Y esta canción, que se titula Cordelia Brown, está compuesta por Irving Borghi, que fue el introductor de la música calipso en Estados Unidos, junto con su amigo Harry Belafonte. Fueron los que lo popularizaron.
Sí, hombre, Larry de la Fuente fue el rey del calipso. Claro. Tiene discos dedicados al calipso.
Sí,
bueno.
Él cantaba, pero el que les componía las canciones era el Irving Barge.
El famoso Banana Boat.
Sí, sí. Irving Barge, un músico que murió recientemente en el 2019, con 95 años por lo menos. Y tal. Bueno, pues el compositor de este Cordelia Brown, que Gary U.S. Bonds incluyó en su segundo LP, ese segundo álbum ese que has citado antes, de Twist and Up Calypso o algo así. Bueno, pues vamos ya, es un tema también trepidante, ¿no? O sea, no podemos parar de bailar aquí con Gary U.S. Bonds y este Cordelia Brown.
Cordelia Brown, no sabemos quién era esta señora a la que le dedicaban esta canción, pero bueno, tiene un nombre muy sugestivo, ¿no? Cordelia es nombre como de plantación de algodón del siglo XIX en el sur de Estados Unidos.
Sí,
Cordelia.
Sí. Cordelia se llamaba la esposa de Willis Bouchy en la película El Sargento Negro.
Era Cordelia.
Cordelia, sabes que estaba ahí en el juicio,
sí, sí, en primera línea,
montando la vara.
Con los abanicos.
Sí. Y entonces Willis Bouchy era el autor, o sea, el actor, en el personaje no me acuerdo cómo se llamaba. En la época
no
era
sea, un coronel o un sí. comandante.
Película,
no sé qué.
Maravillosa película de John Ford, el Sargento sí, Negro.
De la trilogía de la caballería.
Eso es, no, el Sargento Negro no es la trilogía.
Yo creo que sí.
No. Las trilogías son Fort Apache, Río Grande y La Legión Invencible.
Esas son ¿seguro?
Esas son las tres, sí. Sargento Negro es también dedicada a la caballería,
bueno, sí, claro,
pero...
O sea, con bueno. la famosa canción de Captain Buffalo.
Sí, no...
Es la clave. Pero yo creo que sí, ¿eh?
No, está incluida. Si no, sería tetralogía, en todo caso.
Tetralogía.
Ahí a lo mejor sí. Bueno, pues se llamaba la señora Cordelia. Cordelia, tal, no sé qué.
Claro,
bueno, pues
Cordelia.
Esta era Cordelia Brown. Es un tema tradicional de ahí, de la zona de Trinidad y Tobago.
Y en Vitoria también, hay la calle Cordelería, muy
sí,
famosa.
Eso sí.
Calle Cordelería.
También, ¿verdad?
Bueno,
tiene alguna relación. ¿Hay calipso ahí en Vitoria?
No sé si habrá llegado el calipso.
Ni siquiera el calimocho.
De momento la calle Cordelería sí es una de las clásicas del casco
sí,
viejo
sí, sí.
Gasteizarras. Vamos, ahí, en la almendra.
Lo que llaman la almendra. Exactamente, ahí están. ¿Mm?
El equivalente a las siete calles bilbaínas, pues sería la almendra vitoriana o gasteizarra.
La cuchi es la más popular.
La cuchillería es una de las más populares, pero luego está esta de cordelería y no sé, algunas otras más.
Pues llegados a este punto, hay que decir que Gary Hughes Bonds, a partir del año 64, ahora que estábamos hablando de cine y todo eso, utilizando esa terminología cinematográfica, pues hubo un fundido a negro. Y no vamos a hacer aquí ningún chiste con el color de su piel ni de nada, pero simplemente es que desapareció del mapa. Estuvo 15 años retirado del show business, bueno, actuando en algún local ahí de mala muerte, de estos del circuito de la nostalgia y tal, pero en fin, fuera de los focos. Y tuvo que ser ni más ni menos que Bruce Springsteen, el boss, el que le sacó del ostracismo en el año 1979, o sea, 15 años después de grabar sus últimos discos ahí en la ciudad de Norfolk, en Virginia. Y fue una cosa, bueno, Bruce Springsteen siempre había sido un gran admirador de Gary Hughes Bonds desde su adolescencia. De hecho, una de las canciones, la famosa Quarter of Three to Three, que escuchábamos la semana pasada, siempre estaba, la incluía en sus actuaciones, ¿no? Springsteen. Y un buen día, ahí actuando en un local de New Jersey, pues Gary Hughes Bonds estaba entre el público y Springsteen le invitó a subir al escenario. Y ahí comenzó una gran, para cantar ese tema, el Quarter to Three, y ahí empezó una gran amistad que hizo que la carrera de Gary Hughes Bonds pues se volviera otra vez a flote 15 años después. De hecho, le produjo dos magníficos álbumes que escucharemos probablemente la próxima semana. Y bueno, hasta hoy en día, ¿no? Que siguen actuando juntos en muchas ocasiones y tal. Bueno. Y de hecho, una de esas actuaciones en comandita con el boss, es lo que vamos a escuchar ahora ya para terminar prácticamente esta primera parte de la alfombra mágica de hoy, si es que no nos dicen lo contrario desde el control de sonido. Como no nos dicen lo contrario, pues nosotros vamos a lo nuestro, ¿no? Es un tema también tradicional, es un tema de la música Cajun, es del famoso Jolly Blonde, que aquí en el lenguaje más o menos criollo es Jolly Blonde, que es la rubia hermosa, la hermosa rubia, ¿no? Jolly Blonde. Y es una actuación recogida en un estadio, un estadio ahí en New Jersey, en el año 2012, una actuación de Bruce Springsteen con su E Street Band y como invitado especial Gary Hughes Bonds cantando, haciendo una versión de este Jolly Blonde, que es una canción que en principio Springsteen iba a haber incluido en su álbum The River, pero que al final se quedó fuera, pero siempre la toca en público, vamos, un tema que le gusta mucho. Y esta es la prueba que queda de aquella actuación y que vamos a escuchar ya al final de esta primera parte de la alfombra mágica. Es Jolly Blonde, Bruce Springsteen y Gary Hughes Bonds en un estadio con 82.000 personas asistentes boquiabiertos. Bien, amigos oyentes de Radio Popular Herri Irratia, aquí estamos de nuevo en la segunda parte de la Alfombra Mágica de hoy, esta edición 340.
Y volvemos con Gianna Nannini, como era lógico.
Hoy
tercer capítulo dedicado a esta mujer, soberbia, intérprete toscana de Siena, nada menos. Que, bueno, pues la hemos oído las dos semanas anteriores y vamos a seguir haciéndolo en esta y en próximas ediciones de la Alfombra Mágica, porque tenemos aquí todavía mucha tela que cortar. Hoy vamos a empezar por una canción que habíamos pensado emitirla en el programa anterior, pero por problemas de tiempo pues no pudo salir a antena. Nos quedamos con las ganas y se quedó aquí en la recámara. Así que hoy vamos a cumplir con lo que teníamos pactado, más o menos, y la vamos a poner. Se titula la canción Sorridi, o sea, sonríe, y es una canción que aparecía en el álbum Escándalo, que ya comentamos en el programa anterior, un disco que se editó en el año 1990, justo después de lo que comentamos el otro día de respecto a la canción de sintonía del Campeonato del Mundo de Fútbol de Italia 90, que lo habían grabado Gianna Nannini y Eduardo Bennato en el año anterior, en el 89, que fue un gran éxito. Bueno, ya contamos lo que había sucedido un poco con la carrera de Gianna Nannini, cómo se vio afectada por ese gran éxito que supuso esa canción. Y en ese mismo año 90 apareció este disco Escándalo, del cual hemos tomado esa canción que decimos. Una canción que, por cierto, en este caso no estaba compuesta por Gianna Nannini, sino que correspondía a un buen amigo suyo, grandísimo cantautor también, llamado Roberto Vecchioni. Roberto Vecchioni aporta dos canciones suyas en este disco de Escándalo. Buen amigo de Gianna Nannini y, bueno, en este caso, colaborador también en ese álbum. Roberto Vecchioni, que en este caso no ha aparecido en este programa con una dedicación especial por nuestra parte, pero siempre lo tenemos pendiente. Roberto Vecchioni, un hombre milanés, o sea, bueno, milanés de la provincia de Milán, concretamente de una población que se llama Carate Brianza, y es un poeta y cantautor excelente, por supuesto. Vamos con esta canción, Sorridi, sonríe, Gianna Nannini.
Senza fede, a quale storia attingerai? Confiderai le tue scommesse sul cuore mio? Ma dove vai a spalancare le città se non parli con me dei giochi tuoi domani? Davanti al mare non ci sei che tu, la mia stellina fa boom e fermati amore, ti voglio toccare, baciare, sfogliare, sorridi come tu solo sai, sorridi e non finire mai, l'altra parte di me è uguale a te, sorridi come tu solo sai, sorridi e non finire mai, io ti voglio così, angelo mio che non hai.
Sorridi, esta canción incluida en ese álbum que comentábamos, Escándalo, en el año 90, inmediatamente, justo después de su éxito planetario con aquella canción del Mundial de Fútbol de ese mismo año, Un'estate italiana, pues apareció este disco, larga duración, en el cual se estaba incluida este Sorridi. Estaba leyendo aquí también algo sorprendente, que en una de las canciones de este mismo álbum participa nada menos que Spider Stacy, tocando el King Whistle. Spider Stacy, como sabéis todo el mundo, componente de los Pogues. No le veo yo, no me pega mucho, ¿no?
Bueno, aquí empezó a colaborar con Gian Annalini como productor, un tipo también muy conocido, Dave Allen, que era el productor del grupo Cure, en su momento también muy prestigioso, y ahí entró a formar parte del equipo de las grabaciones de Gian Annalini. A lo largo de varios discos pues estuvo este Dave Allen. O sea que, bueno, igual tiene también una relación con los Pogues y, no sé, buscan unas amistades por ahí.
De hecho, yo no sé si has escuchado esa canción en concreto, pero sí tiene un aire así irlandés, así unos toques gaélicos, ¿no? Inspirado en la música céltica.
Entonces, si él tocaría la flauta en todas las canciones del disco,
¿no? No, solo en esa, solo en una canción que, bueno, traducido más o menos del italiano macarrónico, en las notas que yo tengo pone Flores del Veneno, las Flores del Veneno.
No, pero no es esta canción.
Vaya usted a saber. No, la que toca el Spider Stacy.
Ah, la que toca el Spider Stacy.
Sí, la que acabamos de escuchar,
es Sorridi, no, por eso.
Esto no tenía nada de céltico.
Por eso te digo que no creo que el flautista de los Pogues toque en todas las canciones del disco.
No, solamente en una.
Solo en esa.
Esas Flores del Veneno, que sí tiene unos aires así que nos recuerdan a la verde Irlanda.
Pues sí, pues si son flores, se habla de flores, aunque sean de veneno, pero bueno.
Flores de veneno. Ya te digo que esto está sacado de unas páginas de traducción macarrónica del italiano.
No, o sea, el título es ese, Fiori di Veleno.
Ah, o sea que está bien traducido.
Sí.
Bueno.
Fiori del Veleno, concretamente. O sea, Flores del Veneno. Bueno. Ahora, no sé si son unas flores especiales, o habría que traducirlo de otra manera, o tiene es una metáfora, tal vez, no sé qué flores son. O sea, no me he leído la letra completa de esta canción. No te puedo decir, porque además esta no es de las de Roberto Baicchioni, no. O sea, esta se supone que es de Gian Annalini, y no sé, bueno, pues si tienes curiosidad ya miraremos a ver esas Flores del Veneno, a ver de qué van, a ver si tiene relación con Irlanda o no.
No sé, yo la canción yo la escuché en su momento, y más que nada por oír
la flautilla.
El tin whistle de Spider Stacy, que es un personaje que nos cae muy simpático aquí, pero bueno, es una curiosidad, sin más.
Bueno, pues siguiendo con la historia de Gian Annalini, estábamos aquí en el año 90, en el 91 apareció otro de sus discos en directo, me parece que era el segundo disco en directo que se publicaba, hasta entonces no había grabado más que otro anterior, y un par de años más tarde, en el 94, bueno, 3 años más tarde concretamente, se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Siena, la buena de Gian Annalini, le dio ese ramalazo y bueno, pues completó sus estudios, además con la máxima calificación y honores especiales, o sea, cum laude, una cosa tremenda, con una tesis doctoral, bueno, tesis doctoral no, sino tesis de fin de carrera, que se titulaba El cuerpo en la voz. O sea, la relación entre la voz, sobre todo de los cantantes, fundamentalmente, con la, digamos que la dinámica corporal, ¿no? Entonces, dice que hacía un estudio de, cogiendo ejemplos de cantantes famosos, concretamente se fijaba en una parte de esa tesis en Janis Joplin, y luego también se fijaba también en unos cantantes populares de Nepal, mujeres de Nepal, y también de mujeres de la Tamuriata, o sea, esa zona del sur de Italia, la zona de la Puglia, es eso, la Tamuriata. Pues ahí tomó un poco esas guías para observar qué relación existe entre el tipo de voz y la forma de cantar con la expresión corporal.
O sea, que fue una estudiante destacada de la Universidad de Siena.
Parece que sí, porque dice que tuvo muy buenas calificaciones, máximas calificaciones.
Bueno, supongo que no le darían el título así por el hecho de ser famosa.
Supongo que no. De hecho, la tesis parece que la tuvo que hacer. O sea, la tesis de fin de carrera.
Sí, sí. Bueno, eso también hacen algunos políticos y les dan. Sí.
Algunos las compran.
En alguna universidad de estas que hay por ahí con nombre de rey.
Siempre se han vendido tesis. Sí, sí. También aquí, ¿eh? Sí. O sea, terminas una carrera y siempre hay por ahí gente que tiene tesis ya preparadas, que luego le cambian un par de datos y vale para otro siguiente y otro siguiente. Claro, hombre, hay picaresca ya en eso también, aunque bueno, imagino que los profesores hoy en día están cada vez más alerta respecto a ese tipo de cosas. Fíjate por internet las cosas que se pueden encontrar. Te puedes encontrar una traducción de una tesis hecha en Nueva York, la encuentras, la traduces y dices, esta es la mía. A ver quién sabe que eso ha existido y ahí se ha presentado en otro sitio. Sí, es casi imposible, ¿no?
Hombre, te pueden demandar por plagio si hay que hay alguno que lo detecta.
Para detectarlo. Hombre, según las preguntas que te hagan el día que expones tu tesis, te pueden empezar a tirar preguntitas para que se pueda notar si lo has hecho tú o lo has copiado, ¿no? Pero bueno. No sé. En el caso de Gianna Nannini, supongo que no, porque esta mujer es muy, muy así, muy, muy suya y muy decidida. No va a andar ahí con tonterías. Bueno, pues fíjate otra cosa. En el mes de mayo de ese mismo año hubo una actuación en un festival popular en Roma y al año siguiente, concretamente, siempre ha estado muy ligada a movimientos reivindicativos, ecologistas, etcétera. Ha colaborado con Greenpeace en varias ocasiones, en conciertos, en muchas cosas. Bueno, pues se fue en pleno centro del casco histórico de Roma al Palacio Farnese, que es un palacio histórico en Roma, de la antigua familia Farnese, unos palacios bellísimos, que hoy es la sede de la embajada francesa en Roma. Entonces, como Francia había anunciado que iban a reemprenderse las pruebas nucleares en Tahití, o sea, en las islas Tahití, o sea, en la Polinesia francesa, Mururoa, concretamente en el atolón de Mururoa, que es donde Francia hace sus pruebas allí habitualmente. Entonces, los ecologistas hicieron una serie de protestas y manifestaciones ante la embajada francesa, como digo, ahí en el Palacio Farnese, que es un sitio maravilloso. Hay un par de plazas ahí, la propia Plaza Farnese y otra siguiente, que es el Campo dei Fiori, que son de lo mejor del centro de Roma, uno de esos sitios para nota. Bueno, pues allí fue ella al palacio en cuestión, se subió a un balcón y allí improvisó un concierto a todo trapo, protestando contra la actitud del gobierno francés. No sé si sería detenida o no por los carabinieri o por la policía municipal, no sé cómo acabaría aquello. Pero allí estuvo.
Ahora parece ser que el gobierno francés no la hizo mucho caso porque
siguió con las pruebas
nucleares en Mururoa.
Pues buenas son los franceses, como para que alguien les diga algo.
Y más una italiana.
Que les ponga alguna pega a alguien.
Y encima si protesta una italiana, pues bastante les importa a los franceses.
Sacan a relucir la grandeur y me dice, oye, vengan aquí estos protestones aquí a decir lo que quieran. Joder, Francia. Bueno, pues vamos a seguir adelante con la música. Llegamos al año siguiente, en el 95, aparece otro álbum también muy bonito, Dispetto, o sea, Despecho, Donaire, o Desaire, mejor dicho. Y de ahí hemos tomado también una canción estupenda, una canción que se titula 500 años, o sea, 500 anni, que es una canción basada en unos temas populares toscanos, temas de estos tradicionales que vienen del siglo XVI, siglo XVII, una canción concretamente que se titulaba en el original Cinquecento catenelle d'oro, que son unos cantos que se hacían a una novia cuando se iba a casar, se le decía que los corazones del novio y la novia estaban ligados por 500 cadenas de oro y tal, 500 catenelle d'oro. Bueno, pues Gianna Nannini ha tomado esa canción histórica de la región toscana y ella la ha adaptado un poco a su estilo y queda pues muy bonito, ¿eh? Es un homenaje a la música popular de su región, pero versión Gianna Nannini. Así que vamos con este 500 anni Gianna Nannini.
Cadenas de oro, nada menos, 500, que se dice pronto. Esto es el año 95, ¿no?, cuando se publicó este álbum, Dispect. Gianna Nannini, por aquel entonces, llevaba ya 20 años largos de carrera.
500 cadenas de oro, dice que enlazarán nuestros corazones hasta la muerte.
¿Quién es el compositor?
Fino a la muerte.
¿Quién es el compositor de la letra?
Es un tema tradicional. Anónima, tradicional, siglo XVI, XVII, que se pierde en la noche de los tiempos.
Vamos, que no le podemos echar la culpa a nadie de esta letra tan relamida y rebuscada.
Dice que se solían cantar las amigas de la novia, a la propia novia, unos días antes de la boda, cuando se estaban preparando los vestidos y todo eso, entonces le cantaban esta canción.
Sí, mira, y además este disco precisamente que comentamos, del año 95, el álbum en concreto, se incluía una versión del Lontano de Luigi Tenco,
sí. Fíjate. Que yo opino que no hace olvidar la de Luigi Tenco. Por eso bueno, no la hemos incluido aquí.
Es que no creo que exista ninguna versión que nos haga olvidar.
Hay algunas versiones del Lontano por ahí que no están tan mal, pero esta no es que esté mal, la de Gianna Nannini, no puede hacer nada mal. Pero vamos, nos da un poco pena que no esté a la altura. Entonces hemos preferido no utilizarla.
A mí también me da un poco de pena y tristeza que la comparen constantemente con Janis Joplin, antes que la mencionaban.
Sí, no, siempre estamos con lo mismo.
Ya sabéis que cuando aparece en cualquier país del mundo una cantante que tenga así la voz rota y cascada.
Sí, Janis Joplin.
Ya están. La Janis Joplin italiana.
Bueno, sí,
la Janis Joplin
y cuando sale
de Moldavia.
Un cantante, un crooner por ahí, pues el Frank Sinatra de Baracaldo.
Sí, sí, pero
sea,
sobre todo. No sé, hay una tendencia muy fuerte a comparar con Janis Joplin.
Hay una tendencia a quedarnos sin tiempo.
Ah, bueno,
nos vamos a pasar como la otra vez, nos quedamos sin la canción.
Si nos ponemos a hablar de Janis Joplin, ya seguro que se nos acaba.
Y de Gianna Nannini. Otra canción, del año 98, el disco Cuore. O sea, corazón. Y el tema que hemos elegido, Come Sei, o sea, como eres. Gianna Nannini en su máxima expresión. O sea, como siempre, fantástica.
Perché sei così diverso tu da me? E se il tuo silenzio diventasse gente, ti potrei seguire in volo finalmente. Ti scoprirei.
Bien, amigos, seguimos con Gianna Nannini. Estamos en el año 1995 cuando apareció este álbum, Cuore.
Corazón. No, este es el 98.
98, ya estamos 98, ya.
95 era el Dispetto y Cuore
sí, es
el 98.
Verdad. Es cierto, cierto.
Pero
vamos avanzando.
Sí, vamos avanzando tanto que el tiempo se acaba. Y bueno, no podemos perdernos lo que viene ahora, la cuarta canción preparada para hoy, que es una actuación en directo en la RAI italiana, en la televisión italiana.
Con otro ilustre.
Un programa en los que el anfitrión es o era Gianni Morandi, otro de los grandes de la canción italiana. Aquí ya le dedicamos un montón de programas hace tiempo. y es un hombre maravilloso, y cuando recibe gente en su programa para cantar, cantan a dúo, es fantástico. Pues un día llegó Gian Nannini en el año 1999 al programa de él y cantaron entre los dos, pero más Gian Nannini, In Ginocchio Date, que es uno de los más grandes éxitos que jamás ha tenido Gianni Morandi de sus primeros tiempos. O sea, De rodillas ante ti, In Ginocchio Date. Lo canta Gian Nannini, yo creo que mejor incluso que el propio Gianni Morandi, y en esta ocasión, que estaba mucho más en forma porque él ya era veterano, le llevaba 10 años de edad a Gian Nannini, él hace unos poquitos acompañamientos ahí, pero el peso de la canción lo lleva ella.
Yo creo que es que, como ella era la invitada, pues Gianni Morandi gentilmente
le cede
el protagonismo.
Bueno, pues atención, porque esta es una canción fantástica y una actuación impresionante. El guitarrista también está sembrado. Y si podéis encontrar el vídeo en internet, maravilloso.
Y vamos que nos sirve para despedir.
Ya para despedir el programa, sí, claro. Estamos ya en el límite. Así que vamos con este In Ginocchio Date, De rodillas ante ti, una canción para derretir los corazones. Gianni Morandi y Gian Nannini en la televisión italiana, año 1999.
Non è niente per me.